Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este lunes 22 de abril y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. En la historia que día a día, semana a semana, mes a mes escribe el Pontevedra Club de Fútbol, siempre tendrá un papel, un lugar destacado, Rafael Ceresuela. Rafael Ceresuela, maño aragonés de nacimiento, pontevedrés de adopción, que fallecía ayer víctima de una neumonía a los 80 años de edad. Un delantero que jugó en el Pontevedra en la década de los años 60, que marcó un total de 30 goles en los 109 partidos de liga que disputó entre primera y segunda división y que digo, forma parte de la historia porque un gol suyo, el famoso gol del ajo, permitió el primer ascenso a la división de honor del conjunto granate. Ceresuela estuvo en las dos etapas del Pontevedra en la primera división. Ceresuela fallecía ayer. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar mañana martes 6:30 de la tarde en la Basílica de Santa María Mayor de Pontevedra. Descanse en paz un granate que ha contribuido a la historia de uno de los históricos del fútbol de nuestra provincia.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
¿se multiplican las preguntas? ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Llevan bastantes semanas diciéndome, compañeros, aficionados, en definitiva, amigos, que quedan muchos enfrentamientos directos. Pero yo sigo teniendo la mosca tras la oreja. Como mañana el Real Valladolid gane al Girona, se va a encarecer y mucho la permanencia en primera división. Cierto es que el Celta está en una posición ventajosa después de haber vencido en el día de anteayer al Girona por 3-1. El Celta que cierra la 33ª jornada de liga con 35 puntos. El descenso está en los 32 del Valladolid. Mucho más atrás están ya Rayo Vallecano 28, Huesca 26, que tienen pie y medio en la segunda división. Entre el Valladolid y el Celta, dos equipos con 34 puntos, Girona y Levante. Insisto, el Celta tiene la sartén por el mango, depende de sí mismo, tiene por delante una semana importantísima con doble desplazamiento a los campos de Español y Leganés, pero ese clima de euforia, lógico, tras vencer al Girona en Balaídos, se tiene que confirmar todavía. Yo creo que con al menos 6 puntos para decir que los vigueses serán la próxima temporada, continuarán siendo la próxima temporada equipo de primera división. Eso sí, las sensaciones son buenas porque el equipo se está mostrando sólido en Balaídos. El sábado, victoria sobre el Girona, en lo que Fran Escribá reconoció había sido el mejor primer tiempo desde que él es entrenador del Celta.
Yo creo que es la mejor primera parte que hemos jugado desde que yo estoy aquí. Creo que los mejores 45 minutos que hemos jugado desde que yo estoy han sido esos. Creo que incluso el resultado era corto para merecimientos. Y ya no solo el resultado, sino el control del juego era muy grande. Ganábamos casi todos los rechaces, generábamos mucho fútbol por fuera. La verdad es que, lógicamente, es una idea de fútbol que a nosotros nos gusta, que además creemos, porque tenemos tanto laterales de recorrido como gente, como hemos dicho antes, de Bufalo, Riado, cualquiera que salga desequilibrante en banda, y creo que es algo que nos tiene que dar. Sí que es un poco la idea de fútbol que intentamos implementar desde que estamos aquí.
Buen partido del Celta en lo colectivo, con una afición que de nuevo volvió a arropar a los suyos, y buen partido en lo individual. Yago Aspas logró su 16º tanto de la temporada, y Bufal, el de la victoria, el internacional marroquí, recibió los elogios de su técnico.
Hizo un excelente partido, fue muy desequilibrante y generó muchísimo. Yo creo que es ese tipo de futbolista. Yo siempre digo que Bufal es ese jugador que un año hará un año extraordinario seguro porque tiene calidad para eso y está en el camino. Lógicamente yo estoy muy contento con su rendimiento y además, como yo le digo muchas veces, con las ocasiones que genera, con el uno contra uno tan desequilibrante, tiene que ser un jugador que nos aporte más goles. Bueno, pues hoy ha sido uno de esos casos, pero estoy satisfecho no solo con él, sino con cualquiera de los que hablemos. Creo que hemos hecho un partido muy, muy completo.
Buen partido de Bufal y buen partido de un defensa que siempre termina jugando con todos los entrenadores. Es discutido por un sector de la afición, es una obviedad, un futbolista lento, pero termina jugando. Y el sábado, Gustavo Cabral lo hizo francamente bien.
Aparte de su conocimiento de la liga y su conocimiento de todo lo que es los jugadores con los que se enfrenta y demás, es un jugador agresivo y con carácter. Y en un momento en el que estábamos, en el que necesitábamos más seguridad defensiva, necesitábamos más agresividad atrás, su carácter yo creo que era muy importante. Pero bueno, vienen ahora dos partidos seguidos. Sigo pensando que los cuatro centrales van a seguir jugando de aquí a final de temporada.
El propio Cabral acudió a la zona mixta del estadio de Balaí, donde es poco menos que imposible poder extraer sonido en condiciones aceptables. Cabral agradeció a la afición el apoyo que el equipo está recibiendo.
A mí no me sorprende la afición. La afición me lo demostró en el primer año que estuve en el 2012, cuando estábamos peleando también el descenso. En un entrenamiento, me acuerdo que teníamos 500 personas en un entrenamiento, alentándonos, que en otros lugares es totalmente distinto. La gente, en vez de animarte, capaz que bueno, te insulta o algo, que no estás corriendo o que no estás metiendo, y acá totalmente al revés, la gente te anima. Hoy lo ha demostrado de vuelta, ¿no? Sin palabras con la gente.
Y de central a central y tiro porque me toca, con el mismo argumento, otro que alucina con el celtismo, que hasta hace unos meses no sabía de su existencia, es el mexicano Néstor Araujo.
Yo llegué acá y no sabía de la afición que tenían. Ahora Es mucho cariño el que estoy teniendo por la gente en Vigo. Cuando sales a calle y te dan esos ánimos, estoy muy agradecido, muy feliz, y ojalá y les podamos dar algo de lo que cada día nos dan ellos, ¿no?
El Celta fue superior al Girona, el Girona que apenas sí se pudo mostrar en ataque. Logró un gol por medio de Portu, pero poco menos que pasó inadvertido por Balaídos su referencia, su principal referencia atacante, como es el uruguayo Cristian Estuani, que valoraba como negativo el haber ido siempre por detrás en el marcador.
En estos últimos partidos nos ha tocado casi todos ir por detrás en el marcador, y bueno, el equipo a veces no es fácil, se te pone el partido cuesta arriba. El equipo lo intenta, busca muchas maneras, muchas fórmulas, y la verdad que bueno, en este caso no ha podido ser.
Y en declaraciones a pie de campo el mismo sábado, la conclusión del partido, Yago Aspas, ante los micrófonos de Bein Sport, decía que hay que seguir, que no hay que pararse, que esta semana hay dos salidas con 6 puntos muy valiosos en juego.
Sí, muy necesitada después de perder la semana pasada en el Wanda, y bueno, creo que hemos tenido una primera parte impecable, pena no haber metido algún gol más, y bueno, la segunda nos empata muy rápido, tuvimos ahí 5 o 10 minutos malos, pero bueno, creo que hemos merecido esta victoria y miércoles tenemos otro partido muy importante.
Lo he dicho, 14º el Villarreal con 36 puntos, con 35 Celta, 34 Girona y Levante, 32 Valladolid, 28 Rayo, 26 Huesca. ¿Cómo está de apretada la zona baja, de esa zona baja, y de cómo vio al Real Club Celta su ese equipo? Se pronunció así Eusebio Sacristán, el técnico esta temporada del Girona.
Bueno, estamos ahí unos cuantos equipos peleando por un mismo objetivo, y bueno, estará en el que mejor afronte esta situación, más fuerte sea, pues será el que consiga su objetivo, ¿no? De momento están demostrando que bueno, pues en los últimos partidos han tenido una reacción, que cuentan con jugadores experimentados y de calidad, y que están siendo capaces de sobrellevar bien esta situación. Pero bueno, ahora están este número de partidos que queda por delante, en el que bueno, pues todos nos jugamos ahí la posibilidad de seguir el año que viene en primera, y dependerá de eso, del que sea más fuerte, el que tenga más fortaleza, el que tenga más tranquilidad, más serenidad para afrontar las situaciones con garantías.
Eusebio Sacristán, que dirige un equipo con una trayectoria muy diferente este último mes a la del Real Cruz Celta, en línea claramente ascendente los vigueses, en línea claramente descendente los catalanes. Un Celta que ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Amadroa, miércoles 9 menos cuarto, contra el Español en el estadio del Cornellá, el Prat, partido que se va a perder por sanción Sofian Bufal, amonestado el sábado Okai. Cuarta cartulina del segundo ciclo para el turco. Mañana último entrenamiento. Mañana deberíamos de conocer la convocatoria. En el parte médico del día de hoy se nos indica que Enremor ya entrenó con el grupo y que para mediados de semana, el miércoles Brais Méndez, el jueves David Yunca, para ambos sendos controles ecográficos para saber cómo están y de cara, sobre todo en el caso de Brais Méndez, a poder convocarle para el partido del próximo sábado en Butarque ante el Leganés.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Desde que el jueves derrotara en Pasarón al Rápido de Bouzas el Pontevedra, aguardó hasta ayer qué es lo que hacían o dejaban de hacer sus rivales más directos. En este grupo primero de la Segunda División B, finalizada la jornada 34, el Pontevedra mantiene la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Posición de playoff de ascenso con sus 59 puntos, los mismos que Ponferradina, 2 menos que Atlético B, que es segundo, 3 menos que el líder Fuenlabrada. Una jornada en donde, repito, el Pontevedra ganó al Rápido de Bouzas, que sigue teniendo cerca, pero un poquito más lejos, la salvación, 35 puntos el Rápido, 39 el Burgos, que es el decimosexto, derrota en Las Palmas del Corusio, que se desinfla, victoria por 4-2 del Celta B ayer en Barreiro, que deja al equipo de Rubén Alves a puntito de cerrar matemáticamente la permanencia en Segunda División B.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este pasado fin de semana se reanudó la Liga Asobal. Se había parado por compromisos de la selección española y se reanudó con derrota en Ogatañal de Cangas ante Logroño La Rioja y un empate que le supo a poco del Teucro en la casa del colista, en la casa del Alcobendas. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Pues sí, se puede. Dime.
No, te iba a decir, porque la salvación sigue estando a 4 puntos.
Sí, está lejos. Se puede ir diciendo que el Alcobendas y el Teucro prácticamente son carne de descenso después de este empate. Empate a 28 que deja a los pontevedreses muy tocados. Están a 4 puntos, como dices, de esa salvación. Le recorta, eso sí, en la parte positiva un punto al Cangas, pero pierde la oportunidad seguramente más clara de puntuar de 2 contra el colista de la categoría, de esta categoría Asobal. Un empate que no ha gustado a nadie y que ha dejado realmente tocados tanto a jugadores como a cuerpo técnico. En declaración al canal HA10, el técnico Luis Montes valoraba negativamente el partido de los suyos.
Creo que no nos vale a ninguno de los dos, pero bueno, una valoración muy negativa del resultado, no tanto del juego, porque creo que no hemos estado mal del todo. Creo que hemos tenido un partido medio ganado para matarlo 3 veces, 2 en la primera parte yéndonos 4 arriba, ahora en la segunda 5 arriba con balón para ponernos a 6, un lanzamiento claro en 6 metros. Bueno, al final todo se ha ido alineando en nuestra contra, hemos permitido que Alcobendas fuera entrando en el partido, nos han ido entrando los nervios y la verdad es que hemos perdido un punto que todavía no entiendo muy bien cómo.
Notablemente dolido en Luis Montes, que sabe que se le van acabando sus opciones y que podría llegar al derbi frente al Cangas en la penúltima jornada, matemáticamente ya descendido, y la culpa en gran parte la podría tener también este partido en Alcobendas, después de llevar ventajas de hasta 5 puntos y dominar hasta el final el encuentro. Al Teucros de Montes le entraron los nervios en los últimos minutos en los que jugaron con desventaja.
Creo que ahí nos ha empezado a entrar las dudas, nos ha empezado a entrar el miedo, nos ha empezado a entrar la presión de la clasificación y se han ido juntando pues nuestros errores, el cambio antirreglamentario que nos hace muchísimo daño a 4 minutos del final, quedarnos con 4 jugadores, pues una suma de factores que ha llevado a un partido que estábamos jugando bien, compitiendo bien y dominando en prácticamente todas sus fases, pues se nos escapará.
En el horizonte le quedan 5 jornadas por delante al Teucro para intentar darle la vuelta a una situación realmente complicada.
Pero mientras, es lo que dice el refrán, mientras hay vida, tiene que haber esperanza. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Estamos en el ecuador de nuestro programa, casi superando el mismo porque el reloj nos indica que son las 15 horas y 45 minutos. Este último fin de semana se disputaron los campeonatos gallegos de bateles en aguas de la Ría de Vigo. Unos campeonatos organizados por la Sociedad Deportiva San Bartolomeu, que se llevó una buena cosecha de medallas. 2 títulos, uno de Tirán, uno más de Chapela, para cerrar la representación provincial, el título en la categoría infantil femenina de Mecos de Ogrove, y todo ello a una semana de los nacionales que se van a celebrar en Vigo. Yo no sé con qué expectativas para el triunfador en la jornada de ayer, para la Sociedad Deportiva San Bartolomeu. Presidente Lizardo Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio, vamos por partes, no colocamos el carro antes que los bueyes. En principio, me imagino, valoración positiva a los campeonatos gallegos que organizaron ustedes ayer, tanto a nivel organizativo como luego por lo que hicieron sus bateles en el agua.
Sí, efectivamente, fue una prueba muy discutida, muy bien valorada técnicamente, y vamos, hemos sacado unos buenos resultados. Teníamos 3 barcos en línea para estar ahí en el podio y hemos conseguido el podio en los 3 barcos. La jornada salió redonda.
Jornada redonda que me imagino quieren que tenga continuación el próximo fin de semana. Serán los campeonatos de España y ahí, año tras año, no sé si hay que ser optimistas, pero ahí Galicia es una potencia en trainerillas y en traineras. Ya empiezan a asomar la cabeza otras comunidades, pero en bateles parece que somos nosotros los que marcamos la pauta.
Sí, llevamos ahí unos años que, bueno, bajamos un poquito el nivel, pero vamos, este año se mira que hay mucho nivel en Galicia otra vez en bateles. Somos una comunidad con muchos títulos. Y vamos, esperamos revalidar algún título más este año aquí en Teis.
¿Cómo está empezando la temporada? ¿Cómo está empezando la temporada? Y le pregunto ya pensando en la temporada grande, que es la de traineras. ¿Se ha movido mucho la trainera? ¿Ha habido muchos cambios?
Sí, bueno, cambios, todas las temporadas hay cambios. Tenemos unas bajas importantes, pero bueno, hemos conseguido unos remeros nuevos y algún remero que era ya peculiar de este club, y bueno, estamos con esperanzas y hacer el papel mejor posible. Esperamos llegar bien.
¿Y el objetivo, Lizardo, cuál es? El objetivo de inicio, el objetivo de partida. Posiblemente usted me diría, o me va a decir, regata, pero es ambicioso. ¿Tenemos la Liga CT entre ceja y ceja? ¿O a 22 de abril, estos son palabras mayores, es intentar predecir el futuro con pocos argumentos en la mano?
Vamos a ver, esta liga de este año, esta liga va a ser muy, muy dura. Hay barcos a un nivel muy grande, hay 5 tripulaciones que están ahí a un nivel bastante bueno, y será un duelo para estar en la tanda de honor, será un duelo porque uno de los gallitos se va a quedar atrás siempre. Entonces va a ser muy competitiva esta liga. Esta liga de traineras va a ser una liga que va a marcar una pausa en este programa.
Pero antes tendremos estos campeonatos, próximo fin de semana, campeonatos de España de bateles en Vigo, y ayer Samer Tolomeu lograba dos títulos regionales en la categoría alevín femenina y en la juvenil masculina. Presidente Lisardo Pérez, presidente del equipo de Meira Moaña, por la parte que le toca, muchísimas felicidades.
Vale, gracias a vosotros.
Lisardo Pérez en Sintonía COPE, son las 15 horas y 50 minutos.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta, este miércoles a partir de las 20:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro español Real Club Celta en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Galpi, Rodovigo, Veranda. Este miércoles a las 8:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
En unos instantes estoy ya con nuestro siguiente invitado, que aguarda al otro lado del teléfono, pero no puedo dejar pasar por alto la importante semana que acabamos de empezar en el día de hoy. Más allá del doble compromiso oficial que va a tener el Real Club Celta el miércoles en Barcelona ante el Español, el sábado en Butarque contra el Leganés, no podemos obviar que esta semana se disputa en La Laguna la fase de ascenso a la División de Honor Femenina de Básquet, con la presencia del Celta Zorca. Viajan las de Cristina Cantero el miércoles al archipiélago canario, y tampoco podemos olvidar la organización por parte de Iberconsa ANFIP de la fase final de la Eurocopa 3 de básquet en silla de ruedas, que se celebra en Vigo, insisto, este fin de semana.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que regresar al fútbol. Ayer, en Segunda División B, en el grupo primero, ayer perdió por la mínima el Corusio en Las Palmas ante el filial del cuadro amarillo, 1-0, en un partido que sin duda tuvo que ser especial, porque está al alcance de muy pocos futbolistas poder decir que ha jugado 350 partidos en la división de bronce del fútbol español. Y de eso puede presumir, me imagino que le hubiera gustado adornarlo además con una victoria, el mediocentro del Corusio. Borja Yebra, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A mí, el primer calificativo que se me pasa por la cabeza, Borja, qué bestialidad. 350 partidos en Segunda División B, eso significa que son ya muchos años compitiendo en esta categoría.
Sí, son años compitiendo, son años al final de constancia, de trabajo. Una pena que, bueno, que no pudimos conseguir sacar algo positivo de Las Palmas. Pero sobre todo, al final, lo que tú dices, es mucho tiempo el vivido detrás de un balón, ya no solo 350 de Segunda B, sino yo creo que un poco, pues, en general, todos los partidos desde pequeño hasta ahora. Al final es mucho tiempo jugando al fútbol.
Si no me rectificas, empezaste esa andadura por la Segunda División B en el desaparecido Club Deportivo Ourense en la temporada 2004-2005 hasta llegar al Corusio. Has pasado en total por 7 equipos, has jugado en 3 de los 4 grupos de la Segunda División B. Si algún día se tuviera, o los dirigentes del fútbol español pensaran en darle un impulso a esta categoría, qué mejor que tú, ¿no? Porque la tienes que conocer como la palma de la mano.
Eso es, podrían hablar conmigo y les podría decir a lo mejor cosas a mejorar y déficit de la déficit de la categoría, la verdad.
Porque ahí yo creo que se pueden ver, y no sé si la expresión es adecuada, pero las miserias, también alegrías, pero muchas miserias de lo que se entiende como el pujante fútbol profesional español.
Correcto, la Segunda B yo creo que es el paso previo a lo mejor de muchos chavales que tienen proyecciones, una categoría que tiene una dificultad ya importante, pero eso sí, no disfruta de las ventajas que tiene el fútbol profesional, que aparte del económico es un poco todo lo que le rodea, tema instalaciones, tema, bueno, toda la seriedad que pueda aportar. el impulso económico que le da la Liga de Fútbol Profesional, pero ya te digo, segunda B es una competición dentro de el patito feo, de, a lo mejor, digamos, del panorama nacional, pero aún así pues sí que tiene la capacidad y la dificultad que requiere, que yo creo que es bastante.
En verano cumplirás 36 años. Anímica y físicamente, ¿te sientes con fuerzas de seguir al frente, de seguir compitiendo al máximo nivel? Y si es así, ¿te sientes a gusto en tu actual destino en el Corusio?
Sí, yo creo que, por ejemplo, este año me he sentido físicamente y anímicamente pues bien, bastante bien, diría. Y no lo tomo, bueno, algo el tema del tiempo, yo creo que, bueno, según... Si se va manteniendo un poco el físico, si como tú bien dices también lo anímico, pues sigues estando bien y no te cuesta pues ir a entrenar, ya se verá hasta donde puede suceder, y a partir de ahí pues ya se verá qué camino se toma. Lo que sí, también me siento a gusto en el Corusio, porque es un club al final muy familiar. Este año, salvo ahora estos últimos partidos que no hemos encadenado a lo mejor alguna victoria, creo que hemos hecho un buen fútbol y una buena temporada, y a ver si conseguimos culminarla de la mejor manera posible.
Y en lo que a tu vida personal refiere, bueno, de alguna manera tienes las espaldas bien cubiertas, porque has sabido compaginar estudios universitarios con fútbol profesional, eres licenciado en Derecho, digamos que el futuro lo puedes encauzar por el fútbol o por la carrera que has realizado.
Justo, ahí estamos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el fútbol, pues en categorías profesionales, te impide a lo mejor tener la máxima experiencia o más experiencia en el lado formativo. Aún así hemos intentado compaginarlo, pero bueno, es lo que hablamos con el tema del fútbol y sobre todo de la gente joven, ¿no? Porque al final hay que seguir formándose. La segunda vez es una categoría en la que años atrás sí que es cierto que podías tener un buen colchón para tener a lo mejor el futuro un poco más liviano y pensar a lo mejor en otras cosas. En este sentido, pues muchos equipos de la segunda vez hay que vivir al día o incluso dar unos pequeños ahorros, pero aún así, pues ya te digo, es algo importante, es algo agradable el seguir jugando, y ahora en el futuro pues habrá que pensar también en otros ámbitos y en otros objetivos.
Oye, antes de despedirte, resuélveme un expediente X que yo ahora mismo me planteo contigo. Eres natural de Chantada. ¿Qué tiene esa tierra que da tan buenos futbolistas y que no sois capaces de poder tener en el pueblo un equipo que se consolide en las categorías importantes del fútbol gallego?
Pues yo creo que sucede un poco con lo que es Galicia, digamos. Al final, la gente que destaca de los pueblos los acaban llevando a otros clubes más importantes, y en ese sentido creo que ocurre un poco eso. Yo creo que al final los chicos jóvenes que destacan un poco se los acaban llevando los clubes para sus canteras. Al final pues un poco el desarraigo, sino que de las zonas digamos más rurales, pues al final la gente acaba yendo a la ciudad y no acaba estando en los pueblos, que al final yo creo que es un poco lo que se trata.
¿Qué entrevista? Por lo menos es la sensación que me has dejado. ¿Qué entrevista más enriquecedora la que he podido mantener contigo al hilo de esos 350 partidos que ayer cumpliste como jugador de Segunda División B en Las Palmas, defendiendo la camiseta del Corusio? Que podamos celebrar, no sé si el 400, el 450, el 500, el tiempo dirá. Borja Yebra, gracias.
Muchas gracias a ti.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y en el poco más de minuto que nos queda hasta las 4 de la tarde, dos apuntes. Victoria entre dos equipos que hasta enfrentarse el pasado sábado en Oviedo no conocían la derrota. Ganó el Trasnos de Vigo, ganó a Béisbol Cambrai, son ahora mismo los líderes de su categoría. El equipo vigués, los Trasnos Béisbol Club. Y también deciros que esta mañana la dirección del Festival Omarisquiño nos anunciaba que en la próxima edición y por segundo año consecutivo habrá la disciplina del básquet 3x3 satélite. La prueba senior de Vigo será clasificatoria para competir en el Open Ljubljana, que se celebrará una semana después, concretamente los días 17 y 18, al Marisquiño 2019, aquí en la ciudad de Vigo. 16 equipos competirán para que solo uno de ellos consiga el billete para Eslovenia. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Milela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. ¡Feliz sobremesa! ¡Hasta mañana!
Las 4, las 3 en Canarias.